soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
Así las cosas.
Show me the money.
Siete de la mañana con 41 minutos y como les decíamos, están desde la conferencia de la mañana allá desde Palacio Nacional. Bueno, ya se habló de lo que está pasando allá con el huracán Grace en Quintana Roo. Habló ya también la secretaria de Educación sobre el regreso a clases y está hablando en estos momentos Luis Fernando Carrera, representante de UNICEF en nuestro país. De esto que lo hablábamos ayer precisamente con UNICEF aquí en estos micrófonos, lo que ha significado, digamos, el daño en salud mental, pero también el daño en salud social para niños y niñas que no han podido regresar a clases. Así que bueno, en cualquier momento les damos, por supuesto, el resumen de lo que ahí está sucediendo. Querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. ¿Qué tal, Javier? Buen día.
No, Javier no está.
¡Ay!
Ya sabes.
Sorpresa.
Ya sabes. Exacto.
Con razón yo decía, ha estado muy calladito en el noticiero.
Sí, ¿verdad? Exacto, ha estado calladito, pues sí, porque no está, ¿no? Ya sabes cómo son los jefes jóvenes. Mi querido Javier se tomó unos días, pero bueno, pero aquí estoy yo, mi querido Enrique Quintana. Bueno. Oye, hay varios temas, que traemos esta mañanita contigo. Uno, entremos con, hace dos días hablábamos aquí con el delegado de el INE allá en Guanajuato, de esto que sucedió, de esta consulta en la planta de General Motors en Silao. Si quieres arrancamos con eso y luego vamos con demás. Claro. Pero si nos puedes dar otra vez como el contexto de qué fue lo que sucedió.
Sucedió un procedimiento, le llaman, de legitimación de contrato colectivo. Es decir, los trabajadores sindicalizados votaron para señalar si estaban o no de acuerdo con que siguiera el contrato colectivo que tienen con la empresa, la planta de General Motors en Silao. ¿Por qué se dio este recuento? El antecedente es que el Tratado de Libre Comercio y la Reforma Laboral, el T-MEC y la Reforma Laboral, establecen que a lo largo de un plazo desde que se aprobó hasta el 2023, tendrá que haber esta legitimación de contratos en todos los sindicatos del país. Este ejercicio se va a realizar pues en sindicatos chiquitos, grandotes, etcétera. Entonces, esto ya había pasado en el mes de abril. En el mes de abril ya se habían dado algunas votaciones, pero se detectaron irregularidades por parte de la Secretaría del Trabajo. La Secretaría del Trabajo suspendió aquel procedimiento y se restableció, pero con nuevas condiciones. Las nuevas condiciones fueron que hubiese dos observadores, dos instituciones que observaran el proceso. Una internacional, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y otra nacional, el Instituto Nacional Electoral, el INE, que está haciendo su debut en este asunto de observar exclusivamente, ni organizar, ni contar los votos, nada de esto, simplemente dar fe de lo que está pasando, de lo que ocurrió ya en Silao. Y bueno, se realizaron las votaciones ayer y antier. Ayer a las 10 de la noche cerraron las urnas y ya hay resultados. Participaron 5,876 trabajadores sindicalizados y 3,214 dijeron no estamos de acuerdo con el contrato colectivo y 2,623 dijeron que sí. Es decir, ganó el rechazo al contrato colectivo por un margen más o menos de 600 trabajadores. Esto tiene implicaciones muy serias. Bueno, primero se tiene que validar esta elección.
Sí, claro.
Este es el resultado, digamos, inmediato después de el conteo de las papeletas en las urnas. Se tiene que esperar el informe tanto de la Organización Internacional del Trabajo como del INE para que los observadores pues digan, pues estuvo bien, no encontramos ninguna irregularidad seria, o sí, y eventualmente se tiene que reponer. Todo da la impresión, Gaby, de acuerdo a lo que se observó, pues que no hubo incidentes mayores. Y la participación fue elevada. No estuvieron todos, desde luego se estima que son poco más de 6,000 los trabajadores sindicalizados en esa planta, pero el porcentaje fue muy alto. 5,800 de 6,000 y tantos, pues es elevado. Entonces, todo indica que el contrato colectivo vigente se va a desconocer y se tendrá que elegir una nueva dirigencia sindical que a su vez negocie un nuevo contrato laboral. Es decir, todavía el proceso en la planta de Silao pues va para largo. Y ojalá que del lado de General Motors, de la empresa, pues haya la paciencia para esperar todo este proceso y no se vayan a cansar y a decir, que es lo que algunos temían, saben que esto está muy complicado, ahí se ponen de acuerdo los sindicatos y cuando se pongan de acuerdo, ahí nos avisan, y mientras vamos a invertir lo que teníamos previsto invertir en Silao en alguna otra planta del país peor, en otra latitud que no fuera el territorio mexicano. Todavía hay muchas historias por contar respecto a este proceso. El primero, insisto, que se da con observación de la OIT y del INE.
Sí, qué interesante esto que nos estás diciendo, porque sí, justo lo platicábamos con Jaime Juárez, vocal ejecutivo del INE en Guanajuato, hace apenas un par de días que nos explicaban esto, que ellos iban a ser observadores y demás. Pero entonces, lo que queda claro es que no en todos estos procesos va a haber observación, digamos. Hay observación como en el caso esta vez del INE, de la OIT, porque se habían identificado irregularidades, etcétera, pero no va a ser siempre que el INE y la OIT vayan a estar observando, porque si no, pues sería un chambo no adicional, sí, ¿no? ¿No, Enrique?
Imagínate, son miles de contratos.
Sería
colectivos.
Una locura.
De hecho, ya ha habido estos procesos de legitimación incluso en el propio sector del automóvil, en otras plantas del país, y no se ha requerido de la presencia de observadores. En este caso fue directamente una petición expresa del gobierno norteamericano, que tuvo a los sindicatos automotrices de Estados Unidos presionando para que a su vez le exigiera al gobierno mexicano avales a este proceso sindical. Entonces, no se va a repetir. Esto es, digamos, caso muy especial. No descarto que pudiera haber algún otro en el futuro donde se requiriera observación, pero no va a ser la regla, definitivamente.
Exacto, sí. Y lo que dices es saber cuál va a ser la reacción de la propia General Motors. Está muy interesante esto, de verdad, lo que está sucediendo. Ahora sí, vámonos con el otro tema, los resultados de la actividad económica de julio, los datos que da a conocer el INEGI. Entiendo que lo da a conocer el día de hoy, ¿verdad?
Tempranito, como siempre, sintonizan así las cosas y luego sueltan la información a las 6 de la mañana. El mes de junio la economía mexicana creció 0.5% respecto a junio. La noticia es buena a secas. Buena porque sigue presentándose esta tendencia de ir pianito recuperando la actividad económica. Del lado bueno, si lo quieres ver, Gaby, el nivel de actividad de julio alcanzó finalmente al de febrero de 2020. Febrero de 2020, el último mes previo a la pandemia, no se había llegado al nivel que entonces teníamos, y ya en julio se alcanzó. La actividad que predominó, la que jaló a la economía, es la vinculada al comercio y los servicios, como ha estado sucediendo en los últimos meses. Es el mercado interno el que está jalando más fuerte, y la industria, que está muy vinculada al mercado exportador, pues creció más poquito, creció 0.3%. Así que, por una parte, una noticia favorable, y por la otra, pues se nos está desacelerando. Ojalá no tengamos a la vuelta de algunos meses, pues otra vez un estancamiento o inclusive algún retroceso. Pero por lo pronto, en el mes de julio, pues una noticia positiva, sigue el crecimiento de la economía.
Ya, bueno, pues sí, dato positivo, sin lugar a dudas. Oye, quiero aprovechar rápidamente, porque lo habíamos platicado justo contigo, que lo explicabas bien, y lo traen hoy ustedes otra vez en primera plana, de las declaraciones ayer del presidente López Obrador, que dicen ustedes aquí que el presidente va a plantear formalmente al Banco de México que los recursos que entregará el Fondo Monetario Internacional sean para pagar deuda externa, y arremetió ayer contra el subgobernador del Banco Central, contra Gerardo Esquivel, que además llama la atención porque, bueno, Gerardo Esquivel salen, digamos, cercano al proyecto de el presidente López Obrador. Ayer lo calificó de ultratecnócrata, y bueno, a ver, nada más si nos puedes explicar rápidamente otra vez de qué estamos hablando, claro. Enrique.
El Fondo Monetario Internacional, decíamos, es una especie de club al que uno va abonando mes con mes una cierta cantidad de recursos. Y después de algún tiempo se juntan esos recursos y el fondo, la administración del club, por así decirlo, tomó la decisión de regresar una parte de lo que ya se había abonado a los socios del club, a los países que hacen aportaciones. Se va a repartir algo así como 660 mil millones de dólares, el equivalente a esa cantidad. Y a México le tocan 12 mil, de acuerdo pues a las cuotas con las cuales coopera. 12 mil millones de dólares que llegarán la próxima semana. ¿A dónde llegan estos recursos? En la moneda del fondo, que se llama Derechos Especiales de Giro, ya habíamos dicho, es una especie de canasta donde se combinan dólares, yenes, libras, remibis de China, etcétera. Esto llega al Banco de México. Entonces, el Banco de México lo recibe y lo integra a las reservas. Por ley tiene que hacerlo así. Y lo que el subgobernador, ahora el ultratecnócrata, Gerardo Esquivel, dicen, sí. Si así trata a los cuates el presidente, pues imagínate, a los que no lo son tanto. Sí, bueno, pues a su amigo Gerardo Esquivel le dijo ultratecnócrata porque Gerardo Esquivel dijo, pues eso tiene que irse a las reservas, no se puede usar de otra manera. Sin embargo, el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, abrió la puerta para que haya alguna fórmula mediante la cual el gobierno le compre dólares al Banco de México. Le dijo al gobierno, está bien, ¿quieres estos 12 mil millones de dólares? Bueno, es relativamente sencillo, cómpranoslos. Se junta el equivalente, pues son como 240 mil millones de pesos, y te vendemos estos 12 mil millones de dólares que van a llegar del Fondo Monetario Internacional. ¿Y de dónde sacaría el gobierno estos 240 mil millones de pesos? Pues probablemente de la colocación de bonos, es decir, pondría en el mercado doméstico macetes y bonos diversos con los cuales capta dinero el gobierno. El gobierno consigue dinero a través de ese mecanismo. No sabemos a detalle, no lo ha explicado Hacienda, cuál podría ser ese mecanismo, pero por lo pronto el presidente ayer ya dijo, vamos a requerir formalmente, es decir, yo me imagino que mediante una cartita le van a decir al banco, pues queremos parte de esta lana, no seas gacho, no la pongas toda en las reservas. Vamos a ver qué sucede. No es sencillo el mecanismo e implica, digamos, endeudarte adentro para pagar deuda de afuera. Es decir, endeudarte en pesos para comprar dólares y pagar deuda en dólares, que es lo que quiere hacer el presidente de la República. Vamos a ver si al final se da este mecanismo o se dice, bueno, pues no gustó ese mecanismo y pues ahí quedaron las cosas. Ahí estaremos pendientes.
¿Crees que tendrá algo que ver en esto el nuevo secretario de Hacienda, digamos, en este planteamiento?
Digo, yo no lo creo. Me da la impresión de que del ronco pecho del presidente, esa insistencia en que se compartan las reservas y, bueno, de ser el caso, pues usarlas para pagar la deuda. No le gustan las deudas al presidente de la República.
Bueno, pues sí, interesante, la verdad. Bueno, ¿cómo anda el dólar, querido Enrique?
El dólar presionadón, hoy 20.15, hay preocupaciones por la economía de China y por el efecto de la variante Delta ya. 20.16, ya subió un centavito.
La verdad, sí, ya se empieza
20.16 en este momento.
Bueno, gracias, querido Enrique, te mando un fuerte abrazo.
Igualmente, hasta mañana.
Hasta mañana. Es Enrique Quintana, director general del Financiero, y hoy escribe precisamente sobre el Banco de México. Dice: el Banxico va a ganar la partida. Nos vamos al corte y regresamos. Tenemos muchas cosas y ahorita les voy a contar también parte de lo que se ha dicho en la mañanera sobre el regreso a clases. Vamos y venimos.
Así las cosas. Al regresar en Así las cosas. Familias de personas de